Martín.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este miércoles 13 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener el testimonio de un expreso político del 11J en conversación con Martín Noticias. Tendremos también los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo continúa acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El músico cubano y prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo enfrenta el cautiverio sin dejar de componer canciones. Ivette Pacheco conversó con un familiar del coautor de Patria y Vida.
El rapero contestatario preso político Michael Castillo Pérez, conocido por El Osorbo, ganador de 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, continúa escribiendo sus canciones en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según dijo desde La Habana a Martín Noticias Viviani Peña, su pareja.
Sí, él continúa escribiendo sus canciones, o sea, todas son sobre su vida, todas, incluso cuando estamos en las visitas, en las visitas conyugales, me hace tipo concierto de las canciones que ha hecho, ¿no? Y dedica su tiempo en cosas productivas para él.
El cantante del éxito Patria y Vida fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Comenta Viviani y su pareja, quien pudo visitarlo en el penal el 5 de marzo, que es evidente el acoso por parte de las autoridades durante las visitas familiares. Indica que las requisas practicadas por guardias de la prisión son muy rigurosas.
Me he dado cuenta porque no son iguales conmigo que con otras personas que van también a las mismas visitas. Que en muchas ocasiones, por no decirte todas, viene una persona que no es la que requisa a requisar personalmente las cosas de él. Como por ejemplo, a algunos reclusos no le interesa que le entren 100 paquetes de suco. El suco es un refresco que es un polvito. A mí me dejan entrar solamente 5, 10, cuando más.
En 2022, Michael El Osorbo comenzó a presentar inflamación en ganglios del cuello y del lado derecho de su cuerpo. Desde entonces, sus familiares han denunciado que a pesar de habérsele practicado algunos exámenes médicos, no ha recibido la debida atención.
Trata de darme su mejor sonrisa, pero yo lo veo más delgado, como cuando la huelga de San Isidro, pues se puso bien delgadito, así está ahora. El señal de que no está bien.
La canción Patria y Vida, de la que Osorbo es coautor, se convirtió en un himno de lucha para el pueblo cubano. Activistas dentro y fuera de Cuba han exigido la liberación del artista integrante del movimiento San Isidro, pero también organizaciones como Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en La Habana. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas liberaron por cumplimiento de sanción al manifestante del 11 de julio, Osaín Denis Trujillo de Matanzas. Yolanda Huerga conversó con el exprisionero político.
El golpe emocional que sufrió su familia es el mayor desafío que enfrentó Osaín Denis Trujillo, un manifestante del 11 de julio en Matanzas, que fue liberado este lunes.
El 12 se tiró el comando ese con las armas, alante de mi mujer, alante de mi hijo, dentro de mi casa. Mi mujer se orinó, me empezaron a caer a golpe ahí en la sala, me pegaron corriente. Esta denuncia mi esposa la hizo, nadie le hizo caso. Degradante todo el proceso psicológico. estaba mi hija, pelo se le está cayendo, me tocaba y me decía, papá, pellízcame, que yo creo que me parece que tú mañana no vas a estar aquí. Le decía a la maestra, maestra, mira a mi papá, me la han traumatizado, me la más afecta ella. Me pasa por al lado, me abraza y me dice, papá, tú no te vas a ir más.
A Denis Trujillo, trabajador por cuenta propia, lo detuvieron en su casa sin orden judicial. El Tribunal Municipal de su localidad lo declaró culpable de desórdenes públicos y desacato.
Lo más duro de la cárcel es que en la cárcel todo es duro. No hay nada correcto, no hay nada bonito. Simplemente represión, hambre. Lo que se está hoy mismo dando en la prisión es arroz, agua de calabaza y lo que nosotros le decimos pasta eléctrica. En el desayuno lo que están es dando agua de calabaza caliente.
Agregó que cuando entras a la cárcel no solo pierdes la libertad, las relaciones con tu familia quedan extremadamente limitadas, la privacidad anulada, tienes que convivir con personas extrañas y te conviertes en un ser dependiente de las personas que tienes fuera.
Cuando te muelen a palo, te muelen a palo. O sea, te sacan, eso tú no lo ves, pero sí lo sientes. Lo que es ofender al preso, eso es una cosa normal. El preso no tiene dónde quejarse.
En julio de 2021, durante un encuentro con integrantes de la caravana de Pastores por la Paz en La Habana, Miguel Díaz-Canel, como sus predecesores Fidel y Raúl Castro, negó que en Cuba hubiese presos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Fernando Vázquez Pérez está citado para interrogatorio el próximo viernes en la estación de Zapata y C en El Vedado. A pesar de que Vázquez se encuentra recién operado, había sido emplazado a presentarse en la misma unidad policial este martes.
La intención es, no se sabe, ¿me entiendes? Si encerrarme en un calabozo, fui al sector dos veces porque ellos te citan y si tú no vas, te abren una causa de desobediencia. Ellos me estaban esperando en Zapatice, en la estación de policía. Yo fui al sector y dije, mira, ya me presenté aquí y volví ahí de nuevo, vine dos veces, viene el jefe del sector de nuevo y me entrega otra citación para el viernes, para el día 15 a las 10 de la mañana. Esto no se sabe por dónde viene. Son grupos mafiosos que están por encima de la ley. Y mandan a la policía, están por encima de los fiscales. O sea, aquí no hay ley, lo que ellos quieran hacer. Mis vecinos están erizados, porque es venir y acosar. Me han caído a palo a la puerta y bajan. Me han echado brujería, me han tirado huevo adelante de la puerta. Todo con tanta provocación y asedio. Y vandalizan como les da la gana y con la perseguidora puesta adelante del edificio.
El médico Fernando Vázquez ha sido muy enérgico en la denuncia de las condiciones de los presos políticos cubanos y en exigir su libertad.
El director de cine Sergio Giral, una de las figuras más importantes del cine cubano, falleció el martes en Miami a los 87 años. Nacido en La Habana en 1937, de padre cubano y madre estadounidense, y educado entre Estados Unidos y Cuba, Giral fue un creador en el ICAI y en la década del 60, luego del exilio. De sus obras se destacan largometrajes que exploran temas como la negritud, la esclavitud, el racismo y la emancipación, en filmes como El Otro Francisco, Rancheador y Malwala.
Hoy se cumplen 67 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida de Fulgencio Batista. La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia ininterrumpida, que fue interrumpida por el golpe de estado de Batista en 1952. Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías.
12:38 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, vamos a estar hablando de la situación de los apagones. El tema es inevitable, porque ya escuchaba usted ahorita la situación como afecta a la agricultura, sí. Pero la realidad es que la población, las afectaciones, estamos hablando de territorios que apenas tienen dos horas al día de electricidad. Vamos a hablar del impacto ya no solo que tiene en cuanto a la alimentación, el malestar, hay otras aristas como por ejemplo, hay un quit y pon, porque ponen 10 minutos, quitan 5, ponen 10. Las afectaciones de los equipos electrodomésticos son profundas. Televisores, refrigeradores, ventiladores. No hay nadie que responda por esto. La empresa estatal va ahí y no lo responde. Es un caos lo que está ocurriendo. Uh-huh. De esto vamos a estar hablando. también tenemos varios testimonios sobre la situación de presos del 11J, y vamos a pasar por otro tema que tiene que ver mucho con las afectaciones eléctricas, el suministro de agua. Hay poblaciones enteras, por ejemplo, Cabañas Mariel lleva varios días sin agua. Las personas tienen que acudir al servicio de pipas, que cuesta bastante dinero, aproximadamente 3,000 pesos, porque no las hay por el sistema de comunales del gobierno. Son los temas que nos proponemos en la tarde.
Interesantes como siempre, y estaremos pendientes a todo esto a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Rusia ha relanzado exitosamente sus operaciones de espionaje contra Occidente tras la expulsión de cientos de sus agentes a raíz de la invasión a Ucrania. Un reciente informe del Instituto Real de Servicios Unidos de Gran Bretaña advierte que la Agencia de Inteligencia Militar rusa está reestructurando la forma en que gestiona el reclutamiento y entrenamiento de fuerzas especiales mientras reconstruye el aparato de apoyo para infiltrarlos en países europeos. Las operaciones van desde el asesinato de opositores políticos radicados en el extranjero hasta la interferencia en elecciones extranjeras con el objetivo de socavar la unidad occidental y el apoyo a Ucrania, según el reporte.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció una ayuda modesta a Ucrania en espera de que el Congreso desbloquee los 60,000 millones solicitados por el presidente Joe Biden. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el martes un apoyo militar por $300 millones, una cantidad considerablemente menor a los 60,000 millones solicitados, pero que han sido bloqueados por el Congreso. La Casa Blanca afirmó que para financiar esta ayuda se utilizó dinero que el Pentágono ha ahorrado en compras recientes. Las municiones serán útiles, pero solo por un periodo corto. No es ni cerca de lo suficiente para satisfacer las necesidades de Ucrania en el campo de batalla, y no impedirá que Ucrania se quede sin municiones en las próximas semanas. El Pentágono afirmó que el paquete de ayuda incluye sistemas de cohetes HIMARS de largo alcance fabricados en Estados Unidos, armas antiaéreas y antitanques, proyectiles de artillería y municiones para armas pequeñas. El anuncio se produjo el mismo día en el que Biden recibió en la Casa Blanca a los dirigentes de Polonia, el presidente Andrzej Duda y el primer ministro Donald Tusk. El Congreso debe aprobar la ley bipartidista de seguridad nacional ahora, que incluye fondos urgentes para Ucrania. Debemos actuar antes de que literalmente sea demasiado tarde, porque como Polonia nos recuerda, Rusia no se detendrá en Ucrania. Putin continuará, poniendo a Europa, Estados Unidos y a todo el mundo libre en riesgo. Los aliados de Estados Unidos están preocupados por el bloqueo en el Congreso y por las amenazas del expresidente Donald Trump de recortar los fondos a Ucrania si regresa al poder. Además, el republicano dijo que dejaría a Rusia hacer lo que quisiera con los países de la OTAN que incumplan sus objetivos en gasto de defensa.
La lucha antiterrorista pone en peligro a ciudadanos inocentes. Radio ONU tiene los detalles.
En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, un experto independiente de las Naciones Unidas describe un panorama de lucha antiterrorista plagado de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos y violaciones de la intimidad. El experto de la ONU en protección de derechos humanos y lucha contra el terrorismo condenó la proliferación de delitos de terrorismo excesivamente amplios contra la sociedad civil, incluidos opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, minorías y estudiantes. Los estados de excepción injustificados y prolongados siguen socavando los derechos humanos, advirtió Ben Saul. El experto añadió que lamentablemente las Naciones Unidas han sido parte del problema, al animar a los regímenes regímenes autoritarios a reforzar las leyes antiterroristas en ausencia de una cultura del Estado de Derecho o de salvaguardias de los derechos humanos. En este sentido, afirmó que las Naciones Unidas también deben esforzarse por consultar de manera significativa a la sociedad civil sobre la lucha antiterrorista.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde Brasil. El secuestrador de una estación de autobuses en Río de Janeiro se ha entregado y los rehenes han sido liberados. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Un secuestrador hirió a dos personas el martes y capturó a otros 16 pasajeros de un autobús, entre ellos un niño y seis ancianos, antes de entregarse a la policía. Uno de los dos heridos se encuentra en estado grave y el otro más leve, mientras que el resto salieron ilesos. Ellos están bien, todos fueron evaluados por nuestros médicos en las ambulancias para verificar si tenían algún tipo de lesión, pero todos se encuentran bien. La terminal de Novo Río, la principal de la ciudad, había sido acordonada y agentes de la Unidad de Élite Batallón de Operaciones Especiales negociaron durante horas con el individuo, cuya identidad no ha sido revelada. Según las primeras indagaciones, el hombre intentaba huir de Río por problemas en su facción criminal. Cientos de pasajeros se agolparon fuera de la terminal mientras las negociaciones estaban en curso. Algunos se quejaron de la poca información que recibieron.
El incremento de casos de dengue ha provocado la activación de una alerta epidemiológica en Guatemala. El informe nos llega con Eugenia Sagastume.
El Ministerio de Salud de Guatemala activó una alerta epidemiológica ante el constante número de casos de dengue registrados durante los primeros meses de 2024, como un llamado a la población y a las autoridades departamentales para tomar acciones para prevenir la propagación del zancudo transmisor del virus, como explica Anaite Sánchez, encargada del área de vigilancia epidemiológica de la cartera de salud.
En estas primeras semanas del 2024 observamos que los casos siguen en aumento. El corredor endémico todavía se encuentra en una zona de epidemia y tenemos registros ya de varios casos de dengue grave. Hasta el 9 de marzo tenemos un registro de 9,256 casos. Lamentablemente tenemos 9 casos confirmados por dengue grave, de los cuales han fallecido 5.
La licenciada Sánchez explica que en Guatemala se observa un incremento de casos con relación a años anteriores, como ha sucedido a nivel global durante las últimas dos décadas, tomando en cuenta que en el continente americano se registra el 80% de los casos. En 2023, Guatemala registró más de 57,000 casos y 80 fallecidos a causa del dengue. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Japón, un cohete de una empresa privada explotó el miércoles sin lograr colocar un satélite en órbita. Más detalles en este informe de la agencia de noticias AFP.
Un cohete espacial explotó el miércoles, poco después de su despegue en Japón. La misión de la empresa emergente Space One tenía como objetivo colocar en órbita un satélite del gobierno japonés, algo inédito para la industria privada aeroespacial del país. El cohete Kairos, de 18 metros de altura, despegó poco antes del mediodía desde el centro de lanzamiento de Space One en la península de Ki, una zona montañosa y boscosa en la prefectura de Wakayama. Pero segundos después del despegue, el cohete se convirtió en una bola de fuego y una espesa humareda envolvió la instalación, con restos del aparato cayendo por las pendientes de las colinas cercanas. Escombros en llama cayeron en los alrededores, donde se activaron los rociadores de agua, en escenas dramáticas vistas por cientos de espectadores que llegaron a las áreas públicas de observación. Space One dijo en un comunicado que había decidido anular el vuelo y que abrió una investigación de lo sucedido. El presidente de la empresa, que afirmó que no utiliza la palabra fracaso, indicó que quiere aceptar este resultado con visión de futuro y emprender su próximo desafío.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Barcelona, Cataluña celebrará elecciones anticipadas el 12 de mayo próximo, después de que el gobierno minoritario separatista de la región española no lograra aprobar su propuesta de presupuesto en el Parlamento regional, dijo hoy el jefe del gobierno catalán, Pere Aragonés.
Londres, Gran Bretaña, se une a los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar y fabricar semiconductores avanzados en Europa, prometiendo 30 35 millones de libras para un fondo total de investigación e innovación de 1.300 millones de euros.
Atenas, las islas griegas de Creta y Gavdos han visto un fuerte aumento de migrantes procedentes de Libia este año, según muestran datos de la ONU, lo que aumenta la presión sobre las mal equipadas autoridades y el temor de una nueva ruta de contrabando humano en el Mediterráneo.
Almería, la policía española desmantela una red que se beneficiaba de familias de inmigrantes muertos que buscaban repatriar los restos de sus seres queridos, dijeron las autoridades hoy. En nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés hoy habla de los científicos que están estudiando la influencia de los teléfonos celulares en el cerebro humano.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Finalmente va a jugar.
Correcto, correcto. Por lo menos hasta ahora ha estado entrenando con el equipo y se dice que va a jugar esta noche. No sabemos si va a jugar los 95 minutos, pero el Inter Miami necesita a Leo Messi porque si pierde esta noche resultaría eliminado de la versión de la Champions League aquí en la CONCACAF, donde está Cuba. Ajá. La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe está en plena copa. Y el que gane esta copa clasifica automáticamente al Mundial de Clubes en el 2025 del próximo año en Estados Unidos. Así que este no es un torneíto común y corriente. Esto es la Champions League de esta región. Así que vamos a ver qué pasa esta noche a las 8 p.m. contra Nashville. El partido de ida terminó empatado 2-2. Así que el Inter de Miami tiene que ganar si espera avanzar a la próxima ronda. No es el único partido importante de fútbol hoy. El Atlético de Madrid juega en casa contra el Inter de Milán. Mira qué confusión más grande. Inter Miami, Inter de Milán, bueno, Inter de Al-Jalil. Coño. No puede ser. Tenemos aquí
muchos Inter.
Y entonces les estaba contando que el Inter de Miami juega esta noche, pero el Inter de Milán juega esta tarde contra Atlético Madrid, allá en la capital española, y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven, tratando de clasificar a los cuartos de final de la Champions League de Europa, porque tampoco hay que confundirse con la Champions League de la CONCACAF.
Claro.
Anoche el Barcelona, que está pasando por un mal momento, es más, yo diría que el Barcelona tiene su peor campaña en más de 15 años. Una generación eliminó al Napoli con marcador agregado 4-2 y clasificó a los cuartos de final. Arsenal empató con Porto 2-2 y también logró clasificar gracias a los penaltis. Así que hoy vamos a tener los últimos dos equipos que van a clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Ahora, en el béisbol de las grandes ligas, anoche fue un día muy tenso para los Yankees de Nueva York y sus aficionados, porque los dos mejores peloteros del equipo se habían sometido a una imagen de resonancia magnética. Tenemos buenas noticias por un lado. Aaron Judge, lo de él no fue tan serio, está fuera 4 días y va a estar presente cuando se cante play ball el día inaugural. Eso es el jonronero del equipo. El mejor pitcher del equipo, Garrett Cole, bueno, él tiene un dolor en el codo, no es un desgarre, por eso se salvaron, porque pudo haber estado fuera meses, pero sí los Yankees creen que se va a perder la primera semana de la temporada regular y no va a poder lanzar el día de apertura. Más exámenes para Garrett Cole esta semana. Pero gracias a Dios, porque yo también quiero ver a los mejores Yankees jugando. No es una reconstrucción del ligamento colateral que estaría fuera un año entero.
No, pero una semana no es tanto. Una semana picharía una sola vez.
No es nada, correcto, no es nada. En el baloncesto de la NBA, anoche los Celtics de Boston vencieron fácilmente al Utah Jazz 123-107. Jason Tatum con 38 puntos y 6 rebotes, por eso es que Juan Pendaz está tan contento. Claro. Los Knicks vencieron a los 76ers, los Timberwolves derrotaron a los Clippers gracias a Anthony Edwards y sus 37 puntos, y los Bucks perdieron contra los Kings pese a los 30 puntos de Giannis Antetokounmpo. Esta noche el Miami Heat aquí en casa contra los campeones mundiales Nuggets de Denver a las 7:30. Mira, si tú eres un fanático al deporte en Miami, no vas a saber qué hacer. Uno quiere ver por la tele el partido del Inter Miami y uno quiere ver el partido de los Heat. Y mucho menos si tienes que ir al estadio, porque ahí no es que te ponen en una pantalla el Miami Heat mientras tú ves el Inter Miami jugando fútbol. Así que vamos a los aficionados aquí en la capital del sol, vamos a tener que escoger
dos televisores.
No, baja un Sport Bar and Grill y a ver las dos cosas a la
vez. Eso es lo que estaba pensando. Esa es la mejor opción. Mira qué inteligente. ¿Ves? Que es Jacomino.
Él busca las alternativas.
Así es. No es el único partido interesante. Hoy a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles contra Sacramento y los guerreros de Golden State. Esta idea del bar está buenísima. Debe haber uno aquí a la vuelta de la esquina, Mr. Jacomino. Los Bulls contra los Pacers de Indiana y también los Cavaliers contra los Pelícanos. Y también quería hablar sobre... Tenemos buenas noticias aquí en Radio Martí. Les vamos a brindar 3 partidos por semana en el béisbol de las grandes ligas. La gente en Cuba estaba esperando esa noticia. Uh-huh. Hasta hace pocos días no estábamos seguros si íbamos a poder negociar los 3 partidos para nuestra gente en Cuba, pero sí, 3 juegos por semana en la temporada regular, por lo menos para comenzar. Uno nunca sabe, pueden ser más o menos después de eso, pero sí habrá béisbol de las grandes ligas y ya tenemos pronto, les vamos a dar a conocer el calendario de la primera semana. Y van a estar muy, muy complacidos porque les vamos a tener a Shohei Ohtani y a los Dodgers por un lado y a los Yankees por otro. Tenemos los 2 mejores clubes del béisbol de las mayores en la primera semana para brindarles jugada por jugada, con lujo de detalle, lo mejor del béisbol de las grandes ligas. Y también decirles que más sobre Garrett Cole y su lesión, estaremos siguiendo eso con todo detalle. Uh-huh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Campesinos independientes alertan sobre afectaciones en la producción agropecuaria por los apagones.
Aumenta 1,067 la cifra de presos políticos en Cuba según un informe de grupos de derechos humanos.
El rapero Michael Castillo de Los Orbo enfrenta a la cárcel escribiendo canciones.
Biden y Trump aseguran los delegados necesarios para las nominaciones y se preparan para la revancha por la Casa Blanca.
La comunidad internacional ofrece apoyo a Haití para enfrentar la crisis de violencia.
Asegura Putin que el arsenal ruso siempre está listo para una guerra nuclear.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde para nuestro próximo noticiero. El equipo del informativo del mediodía se retira mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.